Aquí comienza
Nadie sabe.
Rulogi Impresos, encuadernación, cartelería, estampados, diseño profesional. Tú lo piensas, nosotros lo imprimimos. Envíos a todo el país. Ruta 8, kilómetro 24800, Barros Blancos. Contacto 099-129-145.
Pizzería Qué Rico Todo. Solo delivery, de lunes a sábados, de 8 a 12.30. WhatsApp 096-377-591. Solo mensaje de texto. Teléfono de línea 4371-6606. Recordá, vamos del peaje de Pando a Marindia, nombrando el programa Nadie Sabe de Radio del Aguantadero. De lunes a jueves tendrás un 10% en tu compra. Pizzería Qué Rico Todo.
Buenas tardes, aquí arranca Nadie Sabe desde Radio El Aguantadero, acá en Pueblo Victoria. Este es nuestro cuarto programa, como todos ya saben, en el programa pasado quedamos en el compromiso de hablar de un tema que nos traía una oyente, que es el tema de un basurero que quieren instalar cerca de Villa Olmos. Y bueno, vamos a estar en contacto con la comisión que allí trabaja, como habíamos quedado en deuda con ellos, y como siempre nosotros traemos alguna noticia. Y bueno, esta semana hemos elegido una en particular, como siempre le vamos a dar nuestro punto de vista. Hemos estado leyendo alguna cosa para tener algún dato un poco más certero. Y de eso se trata el programa de hoy, Martín. Sí. Hoy estaremos hablando sobre el plebiscito, a raíz de que, bueno, la central del PIT-CNT logró juntar 400.000 firmas, y bueno, sobre ese tema vamos a estar hablando. Pero un ratito antes de hablar de ese tema, queríamos también recordarle a todos los oyentes, es la ley anterior, o sea, la ley por la cual la gente se estaba jubilando. Y bueno, después de entrar en el tema del plebiscito, que habla de un par de cosas, de muchas cosas que quieren cambiar, y sobre todo la eliminación de la SAFAP, que es como que el tema más candente que presenta esta cuestión, por el cual mucho político, etcétera, etcétera, se han dedicado toda la semana a hablar. Y vamos a escuchar de este tema, creo que tranquilamente hasta octubre va a ser algo que va a estar permanentemente en todo lo que es el mundo de noticias y política del Uruguay, hasta ese día que van a ser las elecciones. Bueno, como les decía, vamos a recordar un poquito la ley anterior. Bien, la ley anterior, la ley anterior jubilatoria, requiere que tengas 60 años de edad y 30 años de trabajo, o 30 años de servicio, como quieras. Y ahí se jubilan con el 45% promedio, ahí eso sale de un promedio de los últimos 20 años o los mejores 10 años. Y cada año extra de edad de trabajo, percibís un 3% más. O sea que si pasás de los 30 años de trabajo, cada año extra que tuviste te dan un 3% más. Bien, eso es parte de la ley actual. Y en esa ley el tope andará aproximadamente en los 90.000 pesos. Si tu promedio te da más, digamos, o sea que seas una persona que gana, no sé, 150.000 pesos por mes, bueno, no te van a pagar. Te van a pagar el tope,
las cuentas van a ser en función del tope, que es más o menos 90 mil pesos. Esto en el caso de que no tengas aportes de AFAP, claramente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después está la cuestión de los cincuentones. ¿Qué pasó con los cincuentones? Los cincuentones que han renunciado a las AFAP, ¿no? Cobran la jubilación y tienen una quita del 10%. ¿Quiénes son estos? Son los que se tomaron la nueva ley de los cincuentones y se acogieron a ella. Lo que hicieron fue renunciar a la AFAP, pagar lo que le faltaba de aporte, sí. Pero la ley ahí le hace una quita del 10% a los cincuentones. Bien, porque ellos hicieron ese ida y vuelta. Hay personas que les sirve y otras que no, de acuerdo a los números. Bien, los que tienen AFAP y BPS, o sea que son los que estos cincuentones que no renunciaron, pueden tener una jubilación por BPS y otra por AFAP. Incluso pueden jubilarse por AFAP y seguir trabajando, ¿no? Vos en ese caso puedes elegir jubilarte por la AFAP, pero seguir trabajando.
Como dijo el ministro, ¿no? Hay gente que prefiere seguir trabajando, fue que dijo, no
sé. Bueno, pero ya existe.
A la gente le encanta trabajar.
Por ya eso existe.
Muchos se jubilan y piden por favor para seguir trabajando. O sea, no es que no le dan la jubilación para nada.
Increíble. Estos casos no sirve, o sea, en estos casos no les sirve volver al BPS porque la deuda era mucho, o sea, había mucho dinero de diferencia, ¿no? Una persona que tenga 40 y pico, o sea, que no esté dentro de la franja de los 50, pero tenga 40 y pico, sí. Si tiene que pagar los aportes que no hizo, es mucha plata. Entonces, no se pueden ir y quedaron cautivos, digamos. Entonces, claro. Eso significa que no aportan por todos sus ingresos, porque estaban, sus aportes estaban topeados en realidad.
Exactamente.
Entonces, esta cuestión es parte de la ley anterior. Y las mujeres perciben un año más, o sea, un año más por cada hijo, cumpliendo la causal, ¿no? O sea, después que tienen la causal jubilatoria, o sea, que tienen los 30 años de trabajo, los 65 años de edad, a partir de ahí le acumulan un año más por hijo. Bueno, eso es era la forma de jubilarse hasta la nueva ley. ¿Qué fue el gran cambio que puso la nueva ley? Que en vez de tener el tope 60 años de edad, lo lleva a 65. A partir de ahora, tenés que llegar a los 65. Hay un guarismo ahí entre los 60 y los 65, que hay un prorrateo, que hay toda una explicación, porque hay gente que justo estaba ahí para jubilarse, pumba, le cambió la ley.
Claro.
Entonces, ahí hay un prorrateo, pero básicamente lo que tenés que cumplir es eso.
Hay un compañero un amigo que tuvo que pagar platales para no jubilarse por la AFAP.
Exactamente, por eso ese era el caso que...
No pagar, sino que perdió plata porque la AFAP se la...
Sí, no. le hacen una... O sea, tenés que pagar los aportes que no hizo al BPS y después la AFAP le hace un... O sea, la jubilación le hace un prorrateo y le quitan un 10%. Básicamente es lo que...
Es una joda.
Sí, bueno, eso es el tema de la AFAP. Bien. Dicho esto, más o menos, espero que haya quedado más un poco más claro de cómo nos jubilábamos antes los uruguayos, y la nueva ley lo que hizo fue llevarlo a 65 años, y por eso ATCS, el PICNT y otro montón de grupos más,
sí,
resuelven juntar firma para llevar esto a un plebiscito, y lo que quieren cambiar es la edad jubilatoria, que sea a los 60 años por ley, y que no exista más la AFA. Bien, y ahí se generó un lío, y ahí todos los políticos de todos los colores salen a decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, es un horror para el país, en fin, dan determinadas explicaciones. Bueno, nosotros nos parece relevante llamar la atención en un par de cosas. Por ejemplo, que 430.000 firmas que juntó, vamos a nombrar el PCNT para que se entienda, pero ya nombramos a varios sindicatos y otras organizaciones sociales que estuvieron trabajando en el tema, que no es solo el PCNT, sino la Intersocial, o bueno, le podemos poner otros nombres que también se utilizan, pero para que se entienda le vamos a llamar PCNT. Bueno, 430.000 firmas, ¿qué significa? Y significa que el 25% del electorado, por lo menos, está de acuerdo en ponerlo a discusión. ¿Ponerlo a discusión con quién?
y con la ciudadanía toda, porque esto era voluntario. En octubre va a ser obligatorio. Los uruguayos, cuando vayamos a la urna, vamos a tener que votar sobre este tema. Bien, después, bueno, supongo yo que se va a resolver este cómo va a ser la papeleta, si va a ser por el sí, por el no, por... La verdad que no lo tengo claro, pero supongo que se va a resolver. Bueno, dicho esto, queremos sacar algunos mitos, por lo menos, que hay en la vuelta. Voy a hacer un cortecito cortito, porque date un mate.
Hablando de un cortecito cortito, se va un mate, primero que nada. Voy a repetirle a la gente, no sé, o mencionar a la gente, las vías de comunicación para mandarnos mensajes al programa. La radio tiene el 097-005-930. Por ahí un saludo grande para toda la gente de la resistencia del Aguantadero, para Laura, nuestra compañera de Community Manager, para Rosana, nuestra compañera de producción, para los que escuchan siempre, Joel, Miguel, Silvia, Pochito, Nico, un saludo grande también para Joana, que anda por ahí, Alexandro, que andaba más temprano, Alfredo y Nico de Radio La Descarga, que estaban sonando hasta recién, para Leopoldo, que capaz que se enganchó ahí con nosotros también, ¿quién más andaba por ahí? Juanjo, un saludo para Juanjo, también para Flavia, y bueno, para toda la gente que escucha El Aguantadero en la vuelta ahí, pueden comunicarse y hacer comentarios o darnos su opinión sobre la temática que se está volcando en el programa al 097-005-930. Y lo que escuchan no es doble, sino porque acabo de abrir la aplicación de la radio en el celular y sonaba mi voz ahí también, pero bueno, era simplemente para chequear que estaba todo bien. ¿Y cómo hacemos para chequear nosotros que está todo bien? Haciendo todo mal.
Nos caracteriza esta forma de no hacer radio, hacer el aguante. Bueno, bien, vamos a seguir con el tema. Hay también otro dato que anda sobrevolando. También lo tratábamos nosotros hace un par de programas atrás, que es la pobreza de los niños. Mira, todos los políticos ahora dicen cuatro palabras, la quinta dice los niños en Uruguay son pobres, hay un 20% de niños pobres, papá, papá. Y todos le pegan ahí al padre. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo, porque de todos los colores salen a repetir exactamente lo mismo y nosotros no... O sea, no es que inventemos sobre el tema, pero claramente tenemos un problema con la pobreza en los niños. Y la pregunta que nos nace es, ¿cómo el Estado uruguayo, cómo el Uruguay como país, puede enfrentar esos problemas que tienen los niños? Y bueno, claramente lo que hay que tener son más políticas sociales. No hay otra forma. Porque no, por lo menos no al corto plazo no creo que haya otra forma de enfrentar los problemas de pobreza que tienen los niños, y resolver eso con políticas sociales quiere decir darle cobertura a la familia que tienen esos niños, etcétera, etcétera. Y para lograr eso, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que entendemos necesario para que eso suceda? Y bueno, esta gente que plantea, digo esta gente porque no es que lo haya pensado yo, pero esta cuestión de plebiscitar este tema es porque necesitan un mejor BPS y más fuerte, y sobre todas las cosas bien administrado. Porque no solo es hacer un BPS fuerte y generarle más recursos y más plata, etcétera, etcétera. De la forma que sea, como está planteado acá, o con nuevo impuesto, etcétera, etcétera, pero sino también bien administrado. Quiere decir que el BPS tiene que estar bien administrado y nosotros elegimos administradores de determinados entes y determinada estructura cada 5 años, bueno, y se administra mal y elegiremos de nuevo y pondremos otro. Pero lo que sí está claro es que necesitamos un BPS fuerte y bien administrado. Y de eso se trata, tratar de hacer una nueva reforma según las personas retractoras de la ley o los que están impulsando este plebiscito contra la ley actual que han sacado, que no solo es el aumento de edad jubilatoria, sino que van contra el lucro, que significa mover la plata que mueven cuatro empresas básicamente que son las dueñas de las AFAP actuales, que son los que están poniendo el grito en el cielo y están saliendo a declarar determinadas cosas que, que como siempre tratan o de confundir o dicen la verdad a media o le dan algunos nombres que generan claramente generan miedo en la gente, porque a veces por desinformación, si a vos te dicen me van a robar la plata que pagué toda mi vida mientras trabajé y vos escuchás esa frase, claramente te va a dar miedo, porque si vos vas rumbo a jubilarte y lo primero que prende la tele y escuchas que te van a confiscar la plata y la plata de la FAP no va a estar más, bueno, eso a eso se llama esta gente de que están infundiendo el miedo. Y bueno, nada, esta corta nota, estamos tratando de sacarle un poco de miedo y de poder escuchar otras campanas en otros lugares que sean un poco más más instructivas sobre la cuestión y no sean fundadas solamente en miedo. Y bueno, y por acá queremos más o menos poner un poco de luz de cómo el BPS hoy básicamente se hace de los dineros para pa poder hacer todas las prestaciones que hace, que no es solo para la jubilación. Pero acá estamos hablando en términos jubilatorios. Sabemos que el BPS tiene prestaciones bastante más que solo pagar la jubileta, pero esta discusión viene por acá. Y bueno, ¿y cómo hace el BPS para financiarse? Y bueno, hay tres grandes formas, claramente. Una a través de rentas generales, y ahí entra el impuesto del IVA, después entra el impuesto del IMESI y el impuesto del IRPF, conocido por todos los tres impuestos que lo pagamos, ¿no? El IVA en todo, el IMESI no se enalaste, el IRPF, cada uno que trabaja sabrá lo que le descuenta. Bien, otra forma que tiene el BPS de generar ingresos son los aportes de quién, y los aportes de los trabajadores y los aportes de los patrones. O sea, si vos tenés un empleo y estás en caja, tú aportás y tu patrón, o tu empleador aporta también por ti. Pero ahí hay una diferencia bastante notoria. ¿Cuál es la diferencia notoria que hay ahí? Bien, el BPS tiene cuatro cajas en cual son agentes recaudadores de la forma que le venía diciendo. Una es la caja de industria y comercio, la otra es la caja rural, la otra es la caja de los domésticos y la otra es la caja civil. Bien, vamos a aclarar un poco. Caja de industria y comercio. ¿Cuál es el aporte del trabajador? Increíble. En industria y comercio, el trabajador aporta para su jubilación el 57% del aporte lo hace el trabajador. El resto lo hace el empleador. Bien, en caja de industria y comercio, el que más aporta es el trabajador. Los domésticos. ¿Quiénes son los domésticos? Son las personas que trabajan para otra persona en su casa, el cual son contratados y hacen el servicio doméstico, en fin, no sé, limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, las trabajadoras y trabajadores domésticos también aportan. ¿Y cuánto aportan? Aportan un 55%, o sea que el patrón aporta un 45%. O sea que en esa caja también los que más aportan son los trabajadores y no los empleadores. Y la más obscena de todas, que a mí cuando escuché este dato me empezó a interesar lo que estaba leyendo y escuchando, es la caja rural. La caja rural, increíble. ¿Cuánto aporta un trabajador rural para su jubilación? El 66% del aporte lo hace el trabajador rural. Creo que más de uno capaz que conoce algún caso de algún trabajador rural, peón rural o capataz de una estancia, etcétera, etcétera. Creo que a nadie le tengo que contar cómo vive esa gente y cuánto gana, y que encima aporten el 66% para jubilarse, lo hagan ellos. Esto acá habría que cerrar y irnos y tal. Y no se puede hablar más de este tema. Y después la otra caja que existe es la caja civil. Y bueno, que ahí sí se puede hablar de que se aportan parejos 50 y 50. ¿Y por qué en esa caja civil aporten 50 y 50? y porque el empleado es el empleado público y el que aporta es el Estado. O sea que ahí es toda la misma plata. Siempre es el Estado que termina aportando, ¿no? Pues si vos sos funcionario público, el Estado te paga a vos y te hace un descuento a ti que sos funcionario público y el que paga la otra parte que falta es el propio Estado, uh-huh. Bueno, ahí sí es parejo, es 50 y 50. Se puede decir porque hay alguna diferencia, ¿no? Un profesor, por ejemplo, no sé, de la facultad, aporta el 22%, el resto lo aporta el Estado. Bien, si ese mismo profesor diera clase en una universidad privada, él aportaría su 22% y la universidad privada no aportaría nada. ¿Por qué? Porque está exonerada. Las facultades y las universidades privadas están exoneradas de aporte. Bueno, nada, por ahí eran unos datos interesantes, por lo menos a mí me parecieron. Ojo que estos datos están colgados en el anuario estadístico del EPS. Entra a la página, baja al anuario estadístico del EPS. Hay una, en la propia página hay un que se dice recursos. Y ahí lo buscas y ahí están estos datos. No lo estamos inventando. Digo porque a veces parece un número que son increíbles, pero son la realidad. Lo podés ver en la propia página del EPS. Entrás, recordalo, anuario estadístico del EPS. Y ahí entras y hay una lengüeta que dice recursos y ahí lo puedes leer. Bueno, bien, lo otro que decíamos nosotros de cómo se financia el EPS y nombrábamos el IVA. Bien, el IVA, como todos sabemos, es un 22%. ¿22% de qué? De todo lo que vos comprás, de lo que compra cualquier persona. Bien, vos vas al supermercado, compraste un montón de cosas, pagaste 22% de IVA. Bueno, es cierto, hay otros IVA que valen menos, que valen 14% de IVA, que valen 10, etcétera, etcétera. Pero en general, cuando vos compras algo, el IVA es del 22%, de ese 22% hay un 7% que va directamente al BPS. Bien, y acá hay otra contradicción, ¿no? ¿Quiénes son las personas que sí o sí pagan IVA? Los que sí o sí pagan IVA son los consumidores finales. Uh-huh. Vos sos un trabajador cualquiera, uno como tantos, cobras y con la plata que te da, como la tenés media justa, vas al supermercado, pagas todas tus cosas, no sé, se me ocurre, cable, de teléfono, el alquiler, bueno, está. Suponete que te da para todo y pagas. Bueno, a no ser el alquiler, el resto tiene impuesto de IVA. Y vos, de ese IVA, o sea que vos sos el que paga el IVA, básicamente, y no descontás nada. ¿Por qué? Porque no sos empresa. O sea que sos el que más aporta a través del IVA al propio BPS y, bueno, obviamente, a renta general. ¿Y quiénes son los que descuentan IVA en Uruguay? Y los que descuentan IVA son los propios empresarios. Eso no hay que explicarlo mucho, todos sabemos, más de uno debe conocer a alguien que tiene una empresa que aporta y descuenta IVA, que anda juntando boleta todos los días, ¿no? Va a pone nafta, pide la boleta, va a comer algo, pide la boleta, va a comprar algo, pide la boleta, ¿no? Y poneme el número de RUC, etcétera, etcétera. ¿Y eso para qué es? Bueno, para descontar IVA. O sea que los que más aportan IVA son los trabajadores. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen una empresa y no le descuentan. Eso, como para ir teniéndolo en cuenta.
Pagar vas a pagar, no importa cómo, pero terminás pagando igual.
Exactamente, bueno, de esa forma era que se financiaba. Después otro punto crítico que se anda repitiendo por ahí, que dice que este plebiscito lo que va a hacer es confiscar el dinero de las AFAP. Bueno, confiscar en realidad es una acción que hace el Estado, que lo que hace es, cuando vos hablas de confiscación, lo que hace el Estado es ir y apropiarse de algo, y ahí te lo confisca y el propio Estado se lo queda. Eso sería confiscar. Bueno, y acá, en esta reforma, no está planteado confiscar nada. No está planteado confiscar nada. Lo que está planteado es que las cuatro AFAP estas mueven la friolera de 22, actualmente, ¿no? 22 mil millones de dólares es la plata que tienen y mueven y lo que dice este plebiscito es que de generar un mecanismo de fideicomiso el cual trabaje paralelamente con el BPS. De esa forma es que el dinero pasaría a manos del BPS regulándolo, en fin. No habla de confiscar ni de sacar la plata ni nada por el estilo. Lo que sí dice es que la jubilación mínima debe ser igual que el salario mínimo nacional, que hoy anda en unos 21 mil pesos más o menos. Eso sí. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que sostenga que esto va contra los que menos tienen? Si vos tenés una jubilación, una pensión que anda en los 15 mil pesos y este plebiscito te lleva a que tu jubilación pase a 21 mil pesos, creo que esa afirmación por lo menos no está bien hecha o carece simplemente un poco de cizaña, así como lo estamos presentando nosotros. Lo que establece el plebiscito es que eso quede en la Constitución, que bueno, ahí los juristas dirán si se puede o no, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros la verdad que hasta ahí no hemos llegado, pero bueno, queríamos marcarlo. Claramente hay otros aspectos que habría que estar mirando que dicen que esto no estaría ayudando a los jóvenes, bien, que los más perjudicados serían los jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí habría que ver por qué afirman esto, porque claramente yo creo que deben estar los jóvenes contentos que la gente se jubile a los 60 años y le genera un espacio para poder trabajar, porque está claro que hoy los jóvenes son los que menos espacio para trabajar tienen. Sí. Y bueno, nosotros queríamos ir tirando este tema por arriba, y bueno, nos quedaría tal vez hablar de las AFAP, lo que invierten en la bolsa y cómo hacen lucro con este dinero, que es también algo que el plebiscito está tratando de tirar abajo. Bueno, nosotros vamos a ir redondeando por acá, vamos a ir una tanda.
Vamos a una tanda, una pequeña tanda musical, y volvemos con más programas con ustedes acá en Radio El Aguantadero, evidentemente.
Evidentemente.
Nadie sabe. Con más, iba a decir, casi digo, la previa, Manicomio Under, no sabía en qué programa estoy, por Dios. Nadie sabe. Ni yo lo sabía, imagínate. Estamos en Nadie Sabe, señores. Pausa musical y ya volvemos. Tenemos también una entrevista hoy. Hoy la producción se destacó, y por favor.
Seguimos con Nadie Sabe. Nos quedaban dos cosas importantes. Una, hablar del lucro de la FAP, que lo vamos a hacer bien cortito, que claramente la FAP mueve 22.000 millones de dólares entre cuatro grandes empresas. Una es República FAP, la otra Capital, la otra es Integración, etcétera, etcétera. Y esta gente pone 3.000 millones de dólares, que es el 15% de ese dinero, en la bolsa, en la bolsa de Nueva York. O sea que ahí hay un problema. Porque si ellos ponen esa plata en la bolsa de Nueva York y generan dinero, o sea, generan lucro, buenísimo. A vos, trabajador, te dan el 2% y ellos se quedan con el 28%. Bien, vos ganaste un 2%. Pero el problema está cuando pierden. Cuando pierden, ¿qué pasa? Te avisan que perdieron. Y la que perdieron es tu plata, claro. No la de ellos. O sea que son solidarios con las pérdidas, no con las ganancias. Claro. Por eso se habla de lucro. Y justifican el lucro alguno de una manera que da risa. Bueno, también estábamos en deuda. Agradecemos al contador Luis Freda, quien fue el que aportó estos datos, los cuales fueron levantados de CX36 Radio Centenario. Bueno, desde acá, a este humilde lugar, agradecemos a Luis Freda por su aporte y a la radio que es quien realmente hizo el trabajo y lo sacó al aire de probablemente una forma más prolija que nosotros, pero nos parecía rescatable poder retransmitir este tipo de conocimiento, digamos, a través de lo que es el propio contador Luis Freda, que siempre está brindando apoyo. Desde acá, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir a presentar el nuevo tema para hoy. Simplemente lo vamos a presentar, vamos a ir a una tandita y en la tandita vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente con la persona que va a estar hablando de esta cuestión. Bien, ¿quiénes van a estar hablando de esta cuestión? Se llama Noel Fuentes, que es un vecino que pertenece al colectivo de vecinos contra la instalación del nuevo basurero. Ellos son apoyados por la Cámara de Comercio de Pando, apoyados por la industria de la zona, las cuales utilizan hídricos del arroyo, y apoyo y respaldo técnico de Daniel Paneiro, docente de Ecología y de Ciencias Ambientales de la Universidad de la República, y el apoyo y respaldo técnico de la geóloga Patricia Gallardo. Bien, ¿por qué resuena mucho la zona de Pando en el año? Porque en el lugar donde quieren instalar este basurero es en Villa Olmo, si alguno no conoce, está entre Palmio Olmo y Pando, es en la parte de atrás, digamos, de esos dos pueblitos, ahí está Villa Olmo y por ahí están tratando de instalar esto, lo está impulsando un privado y el privado está tratando de hacer su negocio, pero bueno, sin dar más vueltas le vamos a dar la voz a este compañero, que como le decía es Noel Fuente. Vamos a estar charlando con él vamos a tratar de comunicarnos y sacarlo telefónicamente. Vamos a ir a una breve tanda.
Tanda y volvemos.
Estamos en contacto telefónico contigo para que nos cuentes un poco cuál es la problemática que están teniendo por ahí por Villa Olmos. ¿Cómo estás tú?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Bien, en este momento, justo hoy, los vecinos, tenemos una reunión en lo que es en Palme Olmos, la reunión semanal que se hace para conversar y ir detallando cosas sobre este tema, que es un tema que sigue en pie desde septiembre, de mediados de septiembre, que se inició el año pasado, y bueno, se ha hecho largo, pero le seguimos dando batalla.
Bueno, bien, ¿y qué tipo de medidas han tomado o cómo han ido resolviendo esto de poder mostrarle al resto de la gente y la población, sobre todo del lugar, para mejorar las condiciones, para que esto no suceda?
Y bueno, o sea, la primera medida que pasó, o sea, cuando sale el proyecto del inversor privado de la empresa Morceló y Sociedad Anónima a mediados de septiembre del año pasado, los vecinos inmediatamente nos enteramos por la prensa, digamos, local, acá de Pando, y bueno, se hicieron las verificaciones en lo que es el diario oficial, porque la empresa tiene publicado en el diario oficial, y de allí los vecinos se autoconvocan a una reunión para conversar sobre el tema, ¿no? Un tema que es muy delicado y más en la zona de Empalme vemos que es un tema que viene ya desde el año 93 tirándose basura. En el año 2010 empezó a llegar toda la basura de todo el departamento de Canelones, y ahí bueno, se formó lo que sería un caos de verdad, porque aumentó el tránsito de camiones, el deterioro de las calles, o sea, esa montaña empezó a crecer muchísimo más rápido, los niveles de basura, o sea, los olores, basura regada por todos los caminos que van hacia el vertedero, el actual vertedero que tenemos hoy en día, que es Cañada Grande. Y bueno, los vecinos empezamos a organizarnos, se formó un grupo, un colectivo de vecinos, y bueno, las principales inquietudes que teníamos que trabajar sobre este proyecto eran las distancias que este proyecto con respecto a la población. Este proyecto se pretende instalar en lo que es en la parte del fondo de la vieja Metzenicena, la fábrica de azulejos, y es una zona que hoy en día está mucho más poblada de lo que era en aquellos tiempos cuando era solo la fábrica, y esto conlleva una cantidad de problemáticas. O sea, lo que están haciendo con este proyecto es arrimar el basurero más cerca del pueblo. Son dos proyectos en uno, es una planta de clasificación y un relleno sanitario. Y la preocupación más grande que tenemos es que esto se va a instalar, o se pretende instalar en dos padrones rurales, lo cual costean con el arroyo Pando. Y ya sabemos el tema de la contaminación con el agua. El agua subterránea ya de la zona está contaminada por lo que es el actual vertedero, que se encuentra a lo que es la zona donde se pretende instalar este, aproximadamente 4 kilómetros 400 por carretera, en línea recta menos, y ya es una zona que está bastante degradada por el viejo basurero Cañada Grande, y ahora esto le suma muchísimo más problemática.
Bien, y o sea, a toda esta problemática que como bien tú decís, los vecinos este entienden, porque ya claramente están sufriendo, o ya sufrieron las consecuencias de lo que ha sido Cañada Grande, y se enfrentan ahora que le hagan un nuevo basurero, digamos. ¿Y qué dicen las autoridades locales este del tema?
Exacto. Y bueno, lo primero que se hace, los vecinos, o sea, cuando antes, inclusive el paso previo, digamos, a la reunión, a la autoconvocatoria de los vecinos, lo primero que se hace es a las autoridades locales. Ir y preguntar, llamar, golpear la puerta, che, alcalde, che, gente, ¿qué nos pueden decir sobre este tema? Ustedes sabían, porque el proyecto de este hombre declara que ya había tenido las comunicaciones informales con las autoridades locales de la zona. Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, la gente que nos representa en el pueblo ya sabe esto y nosotros no, o sea, ¿cómo es? Entonces lo primero que hicimos fue golpear esa puerta. Enseguida nos respondieron que ellos no sabían, y ahí empezó a generarse todo lo que es una duda, ¿no?, entre la población, los representantes del pueblo y lo que es esta persona privada, ¿no? Había alguien que estaba mintiendo, nosotros no teníamos cómo saberlo, los vecinos, o sea, una de las partes nos estaba mintiendo. Uno nos decía que ya había conversado y otro nos decía que no habían conversado. Entonces, bueno, eso fue un tema que llevó tiempo, digamos, y se resolvió hace poco, se aclaró eso, y realmente las autoridades locales no sabían nada con respecto al proyecto. Y está, pero generó mucho nerviosismo a lo primero, ¿viste? Ya habíamos arrancado con mentiras desde un principio y eso generó mucho desconforme de la sociedad.
O sea, básicamente está un privado que tiene dos padrones rurales tratando de venderle, por decirlo de alguna forma, un servicio o un lugar o rentarle o generar un lucro acumulando basura ahí, y pretende disfrazarlo de no sé, de laboratorio o de estudio o de una nueva forma de trabajar la basura.
Sí, o sea, el hombre lo que pretende en el proyecto que presenta, son dos proyectos que van de la mano los dos, uno con el otro. O sea, entonces presenta un proyecto que es una planta de reciclado de basura, una planta modelo, recicladora de basura, la cual mismo en el proyecto, en los libros del proyecto, dice que la planta se está diseñando en el exterior, que la están construyendo, que se está diseñando, pero no detalla, o sea, toda la parte técnica de la fábrica, o sea, de cómo va a ser esa industria que va a hacer el reciclaje. Sí detallan porcentaje de cuánto material se va a reciclar, cuánto se va a relleno sanitario, que es el enterramiento, porque hay una parte de la basura que no se puede reciclar y hay que enterrarla. Detalla alguna cosa esa, pero no detalla la parte técnica de, bueno, quién es la empresa constructora, dónde, en qué país se está construyendo, no detalla nada de eso. Entonces es un proyecto que está vacío, digamos, la parte más importante está vacío. La parte que es la más fácil, que es enterrar basura en el piso, esa sí está bastante especificada, pero esa es la más peligrosa. Y ya tenemos una en el pueblo, que es Cañada Grande.
Sí, o sea, conocen claramente las consecuencias de tener un basurero
sí, claro,
de esa característica. Y no solo que no es de ese lugar propiamente dicho, sino que viene basura probablemente de todo el departamento.
Va a venir basura de todo Canelones, inclusive cuando hay algún problema en departamento vecino como Montevideo, han aparecido camiones, cuando hay algún tipo de conflicto, ¿no?, que es vertedero de Felipe Cardoso o algún problema con la recolección, viste, han aparecido camiones de Montevideo acá, en Canelones. Bueno, esta gente nos asegura que no, que esto va a ser solo basura de Canelones, lo cual nos genera muchísima duda, porque hasta el día de hoy la Intendencia de Montevideo no ha firmado ningún convenio con el Ministerio de Ambiente por el cierre de Felipe Cardoso. Entonces, nos genera muchísima duda eso.
Sí, claramente es un problema. Y estimo que la gente de Empalme Olmo, que ya la sufrió, ya peleó por Cañada Grande, perdió la batalla por de alguna, por de alguna forma, nuevamente se enfrenta a esta situación y cómo lo están tomando, ¿no?
Bueno, entonces, claro, tenemos un grupo de lo que es Cañada Grande que lamentablemente les choca de lleno, lo tiene enfrente, lo tiene en su nariz, en la puerta de su casa, el basurero de Cañada Grande, que es la zona rural, digamos, es el fondo de Empalme Olmo, la zona de Cañada Grande, y ellos ya vienen sufriendo, por eso te digo, desde el año 93 la basura, y desde el 2010 en adelante indiscriminadamente toda la basura de Canelones, lo que es industria también, va todo ahí. Lo que son residuos de obras civiles también va todo para ahí. Son muchísimos camiones que pasan por día. Este proyecto maneja porcentajes y todos sabemos que la basura crece día a día, la cantidad que se genera, o sea, cada vez hay más consumismo y eso no se está pudiendo corregir, que sería lo que primero que hay que enfocar, es el consumismo de la gente, y cada vez ese porcentaje siempre sería el mismo, pero el quilaje va a aumentar.
Sí, claramente. Entonces, bueno, y en este año tan particular donde, bueno, como todos sabemos, viene el año electoral y todos los actores políticos siempre están tratando de llevar harina para su costal, ¿han tenido acercamiento con varios grupos políticos o solo ha sido los representantes actuales de
los representantes locales, digamos, se han empezado a mover, se han manifestado, muchos representantes de Frente Amplio no están contentos con estas medidas, algún edil de varios partidos, te tengo que decir, de varios partidos, Partido Nacional, Partido Frente Amplio, nos han echado una mano, ediles departamentales, nos han conseguido, digamos, alguna información, la cual a los vecinos nos ha venido bien, y bueno, estamos ahí, tuvimos el acercamiento de Manini Ríos, que se acercó a conocer la zona, la verdad, fue el único que en persona, hasta el momento vino a conocer la zona, le dimos una recorrida cerca de dos horas, conoció donde se pretende instalar esto, conoció lo que es el centro poblado de Villa Olmos, de Empalme Olmos, conoció la toma de agua de Ose, que antiguamente se sacaba agua en el Parque de Pando, que eso nos podría servir, si el arroyo Pando está en condiciones, ante una nueva sequía que pueda padecer el país, podría abastecer, pero con las condiciones que tiene el arroyo hoy en día, no se puede sacar agua de ahí. Y bueno, le dimos una recorrida bastante grande a Manini, y se fue bastante preocupado porque vio que la zona es una zona donde hay población, y esto están acercándolo a la población, o sea, en vez de alejar el problema, lo están acercando, todo por un tema. El único tema que hay acá es económico,
claramente es un privado tratando de hacer su negocio sin importarle la cercanía a la ciudad, a la villa.
Tal cual.
Me decía fuera del aire que había un concejal que le había dado una mano interesante.
Sí, hay un concejal de Empalme Olmos, el concejal Rodríguez. La verdad está muy preocupado desde un principio con el tema. Y fue ahí el concejal que empezó, digamos, a conversar con los compañeros, y que bueno, que los compañeros tenían que tomar una postura, y que el alcalde también, a presionar un poco lo que es la autoridad local, bueno, gente, tenemos que defender al pueblo y tenemos que dar nuestra postura, y bueno, por suerte la mayoría, cuatro de los cinco, digamos, que conforman ese grupo, están a favor del pueblo y entienden que esto es un tema peligroso y delicado que tiene que ser tomado en serio, ¿verdad?
Bueno, bien, le mandamos saludo al concejal Rodríguez, y desde acá le agradecemos la preocupación sincera y sin mucho interés, de por lo menos.
La verdad que sí, o sea, él digamos, ahí dio un pasito hacia el costado por lo político y empezó a obrar, digamos, por lo que es el pueblo donde él vivió, ¿no?, toda la vida también, y dejó un poquito de lado la política y se puso como un ciudadano más, digamos, a laburar con nosotros.
Bueno, muy bien. Bueno, Noel, no sé si tú tenés algo más para aportar. Nosotros de acá lo que te decimos, tenés el micrófono abierto cuando tengas una actividad o quieras hablar otra vez del tema o alguna preocupación puntual. Y bueno, desde ya agradecerte a ti por tus minutos y también desde acá, desde Radio El Aguantadero y desde Nadie Sabe, que sepa la gente del pueblo que tiene el micrófono abierto para lo que necesiten.
Bien, impecable. Bueno, muchísimas gracias por los minutos, son de gran importancia para nosotros, porque la verdad es un tema que la venimos peleando ya, bueno, desde mediados de septiembre del año pasado, y tendría que tener otra mirada de otros lugares, y es un tema que nos compete a todos, porque todos somos generadores de basura en algún sentido, todos generamos basura, y bueno, hay que resolverlo de la mejor manera, y no sacrificando siempre al mismo pueblo, que es lo que nosotros vemos, ¿viste? O sea, ya cumplimos, el pueblo de Palermo ya cumplió desde el año 93 y tenemos que seguir aguantando esto por 20, 30 años más o indefinidamente, porque es un lugar estratégico, un lugar barato de llevar la basura, porque el pueblo está un poco cansado, porque ya ha dado varias luchas y bueno, la gente ya bajó un poco los brazos. ¿Por qué en Palermo? Decimos, ¿por qué Villa Olmo?
Bueno, bien, claramente quedó tu postura y la postura del pueblo. De acá, bueno, te mandamos saludos y vamos cerrando. Como te decía hoy, a la orden. Y bueno, tranquilo, no hay lucha mejor que esta que están dando. Y bueno, arriba, suerte y va a salir todo bien.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por llamar. Entonces, saludos.
Abrazo, chau, chau. Pizzería Qué Rico Todo. Solo delivery de lunes a sábados de 8 a 12.30. WhatsApp 096-377-591. Solo mensaje de texto. Teléfono de línea 4371-6606. Recordá, vamos del peaje de Pando a Marindia, nombrando el programa Nadie Sabe de Radio El Aguantadero. De lunes a jueves tendrás un 10% en tu compra. Pizzería Qué Rico Todo.
Rulogi Impresos, encuadernación, cartelería, estampados, diseño profesional. Tú lo piensas, nosotros lo imprimimos. Envíos a todo el país. Ruta 8, kilómetro 24800, Barros Blancos. Contacto 099-129-145.
Llegando al final casi del programa, compañeros, estamos a minutos, estamos en vivo.
Ah, bien, pensé que ibas a hacer el clásico. No, la habilitación, me la perdí.
El clásico te lo cambié por el hablo yo y después y te doy pie. Déjame, antes que más nada, leer un par de mensajes que tengo por acá. La gente que se animó, que fueron pocos hoy, pero se animaron. Dice más o menos Sassi. Arriba Manuel dice, arriba Nadie Sabe. Después también dice por acá, buen programa Álvaro, vamos arriba. Saludos de Cami, Nico de Garza Bruja. Te vamos escuchando en viaje a Santa Lucía. Saludos y que sea rock. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias a ellos por comunicarse. A toda la resistencia, a toda la gente que hoy estuvo quieta. Pero bueno.
Sí, hoy estuvieron quietos. Capaz que
no,
que bueno,
no,
que no era...
No promocionamos ningún vino, capaz que por eso no participaron
mucho. Capaz que no era justo el tema más, claro, más agradable, más lindo para un viernes que de retorno a casa o recién llegado o de camino a, como van los amigos, a pasar un fin de semana afuera. Bueno, desde acá, desde Humilde Programa Nadie Sabe, agradecerles a todos los que están escuchando. Claramente los invitamos para el próximo viernes, como todos saben, de 18 a 19 horas. Y bueno, nos vamos a ir con un poco de rock y alguna tanda comercial que va quedando por ahí.
Sí. Bueno, un placer entonces. Nos reencontramos el próximo viernes acá con Álvaro a partir de las 18 horas en radioelaguantadero.com.uy. También podés escucharnos en Spotify, porque estamos en el canal de Spotify, en un rato ya queda subido el programa. Y también podés descargar la aplicación de tu Play Store y escuchar Radio El Aguantadero en cualquier lado. Llévate la radio a todas partes, como lo hacen los amigos que se van rumbo a Santa Lucía escuchándonos por la ruta. Salute. Y hoy los vamos a dejar ahora con la primera edición de Rocker City Radio, que iba a salir a las 14. Hubo un error mío, personal, y salió Sub Rock Radio. Bueno, ahora lo vamos a dejar en compañía del gallego Wilson Mondelo, de Rocker City Radio, del FM del Molino de Pando, con su programa Rocker City Radio, que empieza a partir de este viernes y todos los viernes a sonar en Radio El Aguantadero. Vamos arriba, salute, gallego querido.
Aguantadero.